Uno de cada 100 madrileños anda con el virus a cuestas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Los números son fríos por naturaleza, pero los de hoy asustan. Estamos bordeando el millar de infectados por cada 100.000 habitantes. Tenemos localidades disparadas como Estremera, Navacerrada, Becerril, Cercedilla, Aranjuez, Villalba o Alcobendas. Pero son muchas más. Más allá de la estadística hay algo muy gráfico. Difícil encontrar a alguien que no haya visto muy de cerca el coronavirus. Un vecino contagiado, un familiar en urgencias, una estancia en el Cendal o en el peor de los casos, una persona cercana fallecida. El virus nos acecha.
Mi marido, mis hijos y yo, 4 positivos. Parecía como algo lejano estos meses de atrás, como algo que nunca nos iba a ocurrir. Lo hemos tenido muy, muy, muy cerca.
Mi mujer es sanitaria, nosotros íbamos tomando todas las precauciones habidas y por haber, pues también la ha cogido. Hace 2 semanas que lo cogió. Yo también, y bueno, dando gracias a Dios por poder contarlo, porque mucha gente desgraciadamente no lo puede contar.
He perdido familiares, he tenido amigos en la UCI y me fastidia ver lo que veo de la gente que se lo toma por el pito del sereno.
Mejor nos iría en este caso si le hiciéramos caso al pito del sereno, porque la alarma es seria. Visto cómo está el panorama, Elizabeth Zendal se apresta a tener operativo cuanto antes su tercer pabellón. Tomás Guillén es el médico de la unidad de cuidados intermedios del Hospital de Pandemias.
Aquí no falta prácticamente nada, parece que está muy desangelado, pero en el fondo es poner camas, dotar el almacén y ya está, traer pacientes. Esto literalmente la semana pasada no había absolutamente nada, no estaba ni el suelo puesto. Nos movemos al ritmo de la pandemia, efectivamente.
La pandemia marcando nuestro ritmo desde hace un año prácticamente y también el de nuestros políticos que la utilizan para sus luchas de partido, para seguir dándose caña cada vez que tienen delante un micro. Esto de Almeida hoy es para Pedro Sánchez.
Hemos tenido, si se permite la expresión, una sobredosis de Pedro Sánchez. Durante la primera ola nos dirigía el discurso de motivación e inspiracional. Eso lo concluyó con salid y disfrutad, hemos vencido a la pandemia. En la segunda ola estuvo desaparecido, salvo para Madrid, y en la tercera ola es que directamente está desaparecido.
Lo cierto es que Sánchez no está tan comunicativo como antaño en esta fase de la pandemia. El que era su hombre para afrontarla ya está camino de Cataluña y hoy el presidente ha hablado de las bondades de las vacunas.
El año 2021 es el año, va a ser el año de la vacunación y por tanto de la recuperación. Una vacuna además que ha contado también con los beneficios del conocimiento compartido por parte de los 27 Estados miembros con la Comisión Europea al frente.
Precisamente hoy, Aguado ha reconocido que Madrid no va a vacunar a nuevas personas contra el coronavirus hasta dentro de 14 días. Las dosis que hay almacenadas son para el segundo pinchazo.
Que al menos esta semana y la que viene no vamos a poder seguir suministrando primeras dosis a nadie, porque tenemos que poner la segunda dosis a miles de madrileños.
Aquí repartimos dosis, pero de información. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Otra vez aglomeraciones en los exámenes de las universidades.
La Comunidad de Madrid asegura que se están cumpliendo los protocolos de seguridad. Alumnos de la Autónoma van a concentrarse este viernes en Canto Blanco por esta situación que también denuncian en Ciudad Universitaria.
Al tener que estar 15 minutos antes en las aulas, en la salida de las aulas, vemos estas aglomeraciones al igual que a la salida de los exámenes cuando nosotros tenemos que entrar. Aunque ventilen las aulas, nosotros estamos allí en la entrada y la salida y tenemos contacto con todos los estudiantes.
Nuevo capítulo del mural de la discordia.
Begoña Villacís niega desacuerdos con José Luis Martínez Almeida, que zanja el debate sobre el mural del Polideportivo de la Concepción.
No creo que represente problema para ninguno que cada uno tenga su identidad, siempre y cuando llevemos a cabo un buen gobierno.
Me voy a ocupar de la pandemia, de Filomena y sus consecuencias, de la crisis económica y social. Y les pido disculpas si no le dedico el mismo tiempo a un mural que a todo eso, pero es que creo que no es prioritario, sinceramente.
Se cumple una semana de la explosión en la calle Toledo.
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha explicado cómo van los trabajos de desmontaje del inmueble afectado.
Se han demolido 2 plantas íntegramente, en el día de hoy finalizará esta segunda planta. También nos confirman que las obras de adecuación del edificio de viviendas del 102 se encuentran terminadas. En el día de hoy podrán entrar los vecinos.
La tierra tiembla en Granada.
La provincia andaluza encadena un enjambre de terremotos desde hace más de una semana. La policía ha desalojado varias viviendas ante el riesgo de que se produzcan nuevos temblores.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, cerrada la portada. Antes de empezar el relato del informativo, esta área de servicio les cuenta cómo está la cosa en las carreteras regionales comparada en la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad, tengan precauciones, la M50, hay tráfico lento con paradas prolongadas en el entorno de Villaviciosa de Odón hacia la autovía de Extremadura. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M40. Eso sí, aún pueden encontrar bancos de niebla en algún punto de la red vial madrileña, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Muy tranquilo el panorama en la red de carreteras de la región. Vamos a ver cómo se circula en la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general bastante bien, pero tenemos que destacar algunos puntos. Un tráfico que va en aumento en algunos recorridos del interior, como por ejemplo el cruce de la calle de José Bascal con el Paseo de la Castellana, o en puntos más céntricos como la Gran Vía. Pero atentos, si circulan por la M30, a la altura del puente de Vallecas, en sentido norte van a empezar a encontrar un tráfico algo más complicado. Esto se debe a que en la calzada lateral o vía de servicio van a encontrar un vehículo averiado que está provocando un estrechamiento de calzada y por tanto un tráfico algo más incómodo para los conductores que desde la zona sur optan por la M30 en sentido norte.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo aquí hoy hablamos con Ainhoa González. Ainhoa, sigue haciendo un calor inusitado. Tenemos abierta la ventana del estudio y se está tan a gusto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Seguimos avanzando en la semana con ambiente muy estable. Hoy de nuevo hemos amanecido con nieblas, aunque es cierto que han sido menos persistentes que ayer, aunque en estos momentos todavía continúan en algunas zonas de la sierra. Y tenemos nubosidad variable, sin precipitaciones, hoy no esperamos lluvia y sí que las temperaturas vuelvan a ser muy elevadas para las fechas. En estos momentos ya estamos llegando a 13-14 grados en muchos puntos. Bueno, pues volveremos a rebasar la barrera de los 15, podríamos ver valores de 17-18. Temperaturas que están 7-8 grados por encima de lo que sería de media habitual en estas, a estas alturas del mes de enero. Bueno, pues mañana van a continuar siendo también elevadas, aunque descienden. Mañana perdemos 3-4 grados, aún así rebasaremos sin problemas los 10 en general. Y mañana seguiremos con ambiente muy estable también, con cielos también de nubosidad variable y de nuevo con esas nieblas que mañana sí que podrían ser más persistentes que las de hoy.
Estable el tiempo, como también nuestra plantilla. Hoy volvemos a tener a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son y 10, las 2 y 10. Buenas tardes. Más allá de la gélida estadística, están las historias, las que pasan en casa o al otro lado del rellano. El coronavirus nos acecha, ya quedarán muy pocos que no tengan a alguien en la familia que lo haya pasado, que lo haya sufrido o que lo haya llorado. La tasa de incidencia acumulada ronda ya los 1.000 contagios, los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en Madrid, con 5.520 nuevos casos de contagio y 61 fallecidos en las últimas horas y una presión en las UCI del 50%. Con estos datos hemos salido a la calle para preguntar a la gente si nota este repunte, cómo lo perciben o, en el peor de los casos, cómo lo viven. Jesús Clemente, buenas tardes.
Y la lectura general, David, buenas tardes, es que el COVID ya no es cosa solo de informativos ni de diarios. Hemos pasado de verlo poco.
A mí, desde que empezó la pandemia, no me ha tocado el COVID fuerte, bueno, ni fuerte ni poco. Un amigo que lo cogió y lo pasó sin síntomas, la madre de un amigo que también, pero muy poquito.
A sentirlo muy cerca.
Mi marido, mis hijos y yo, 4 positivos. Parecía como algo lejano estos meses de atrás, como algo que nunca nos iba a ocurrir. Lo hemos tenido muy, muy, muy cerca.
El virus acecha y siempre encuentra la forma de atacar, como en este gimnasio.
Se te toma la temperatura, es obligatorio que estemos con las mascarillas en todo momento. En cada máquina tienes gel desinfectante, colchonetas, pesas, todo. Pero aún así, pues hemos tenido 2 casos de contagio.
Pero tenemos una buena defensa, nos cuenta un paciente del hospital, Isabel Zendal.
Yo me tiré 13 horas sentado en una silla en el clínico hasta que me trasladaron. Gracias a Dios estoy aquí y que me han sacado adelante esos grandes profesionales que hay en el Hospital Zendal.
Incluso ellos, muy protegidos, también se contagian.
Mi mujer es sanitaria, nosotros íbamos tomando todas las precauciones habidas y por haber, pues también la ha cogido. Hace 2 semanas que lo cogió. Yo también, y bueno, dando gracias a Dios por poder contarlo, porque mucha gente desgraciadamente no lo puede contar.
No hablamos de miedo, sino de respeto por el virus y por los que se llevó.
He perdido familiares, he tenido amigos en la UCI, y me fastidia ver lo que veo de la gente que se lo toma por el pito del sereno.
Voces que recuerdan, David, la importancia de cumplir con todas las medidas de seguridad.
Madrid capital tiene ahora mismo 869 casos por 100.000 habitantes y los distritos más afectados son Chamberí, Chamartín y Retiro. Como les hemos contado, se han intensificado los controles municipales para hacer cumplir las normas, pero algunos vecinos se quejan de que esos controles no se dejan notar demasiado. Desde la policía nos insisten que la vigilancia está presente y que las multas también. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La noche ha sido muy tranquila, nos dice la policía municipal. Durante la madrugada no hay controles y lo que hacen los agentes es patrullar a partir del toque de queda. En nuestro recorrido de esta mañana con la unidad móvil no hemos visto ningún despliegue, pero los portavoces de la policía municipal insisten, se ponen de forma aleatoria a partir de las 10 de la mañana, distribuidos por todo Madrid, pero los vecinos de las zonas confinadas, como los del área de Moscardó, aseguran que no los han visto nunca.
Bueno, yo observo al menos en la zona de Moscardó que no hay ningún control. Todo el mundo compra en Orense, todo el mundo entra al Corte Inglés. Yo atravieso esta zona para ir al trabajo y nunca he tenido ningún problema. Es decir, se hace el día a día la misma vida que si no estuviera confinado. Para salir de Madrid dicen que no se puede, pero para circular por Madrid no hay ninguna diferencia.
Lo mismo opinan los taxistas, como este de Rivas, municipio, por cierto, también confinado.
Yo soy taxista y en las zonas confinadas de Madrid la verdad es que no se ve ningún tipo de control policial, de accesos ni de ningún tipo, vaya. Y desde Rivas, que es mi lugar de residencia, pues tampoco hay ningún tipo de control ni para entrar ni para salir.
La policía advierte, también se controla desde el aire con los drones que vigilan los coches y a los ciudadanos. Las multas, por ejemplo, por no llevar mascarilla, ascienden a los 600 euros.
Así están las cosas en la capital, pero todavía están más feas en algunos pueblos y grandes ciudades de la región. Hay localidades como Estremera que superan los 3.200 casos por 100.000 habitantes, o Navacerrada y Becerril que pasan ampliamente de los 2.000 contagios por cada 100.000. Los que están más al día de las cifras son nuestros corresponsales, conectamos con ellos en todas las zonas. Ronda en Onda Madrid.
El coronavirus sigue haciendo estragos en el sureste de la región. En Aranjuez vuelve a crecer la tasa de incidencia, se sitúa ya muy próxima a los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Los vecinos hacían cola hoy en el Polideportivo Municipal para hacerse el test de antígenos.
que hacen muy bien esto, porque es que así sabemos si lo tenemos o no, sobre todo los mayores.
Bueno, pues habla de todo. Se supone que como se cerró la Comunidad de Madrid entre el puente de diciembre y entre las vacaciones, pues ya se ha disparado todo.
Pues lógica, era lo que se esperaba. Esto y las vacunas es lo primero que tenemos que tener para salir adelante.
También hay opiniones sobre el cierre perimetral de la ciudad.
Lo entiendo, lo respeto y lo cumplo, pero estoy un poquito harta.
Otros municipios de la zona también superan los 1.000 casos de incidencia. Es el caso de Villaconejo, San Martín de la Vega, Titulcia, Colmenar de Oreja y Chinchón. Ciempozuelo se queda muy cerca, más de 600 casos, suma Morata de Tajuña y más de 500 Valdelaguna.
La pandemia se extiende sin control en la Sierra de Guadarrama. Prácticamente todas las localidades rondan los 1.000 contagios. Varios municipios se encuentran cercanos a los 2.000 por cada 100.000 habitantes e incluso los superan, como Navacerrada, Becerril de la Sierra o Cercedilla, a pesar de estar cerrados perimetralmente. Collado Villalba suma 400 puntos y se sitúa con una incidencia de 1.600, mientras que El Boal, Morazarzal, Los Molinos, San Lorenzo o Collado Mediano se encuentran en el marco de los 1.000. Aumentan también los casos en Galapagar, casi 900, y El Escorial casi 600. Recogen bajadas de contagios Guadarrama, Torrelodones y Alpedrete, aunque eso sí, siguen en cifras consideradas de alto riesgo.
En el suroeste se disparan los contagios. Varias localidades están por encima de los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Majadahonda, Móstoles y Pozuelo de Alarcón. También supera esta cifra una de las cuatro áreas básicas de salud confinadas en Alcorcón, La Ribota. La alcaldesa Natalia Andrés ha señalado que la situación es muy mala. Ha mandado un mensaje de ánimo a los sanitarios y personas afectadas por la COVID-19, también al resto de la población.
Que cumpla exactamente todas las indicaciones que nos hacen las autoridades sanitarias,
incluidas las restricciones de movilidad por zonas sanitarias, aunque la regidora cree que sería mejor confinar todo el municipio.
Es muy difícil de hacer seguimiento por una misma calle, los pares están en una zona, los impares están en otra, y yo creo que es mejor el cierre perimetral de la ciudad completa.
Como está Cadalso de los Vidrios, con una tasa de incidencia que ya supera los 1.400 contagios.
Aquí en la zona este, solo en Alcalá de Henares, en los últimos 14 días ha habido más de 1.850 casos confirmados, 1.245 en Torrejón, y pese a estar con confinamiento de sus zonas básicas, en San Fernando de Henares la situación no mejora. Javier Corpa es el alcalde.
Y la situación epidemiológica en San Fernando, no hay que negarlo, es mala, muy mala. Y yo hago un llamamiento también a los vecinos y vecinas a que se autoconfinen, que solo salgan para lo estrictamente necesario, porque la situación, insisto, es peor en esta ciudad, y lo tengo que decir así, es peor que la que tuvimos en la primera ola.
En Rivas, donde se decretó esta semana el cierre total del municipio, la incidencia supera los 860 casos por cada 100.000 habitantes, y en Arganda no se descarta el cierre porque ya supera el índice de 940 casos.
En el norte de la región vuelve a crecer de manera generalizada la tasa de contagios de coronavirus y cada vez son más los que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Destacan Alcobendas y Algete con 1.261 respectivamente, El Boalo con 1.070, Miraflores con 1.047 y San Sebastián de los Reyes con 1.004. El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, considera que los municipios sufren ahora las consecuencias de las Navidades.
Seguimos pagando los excesos de las Navidades, estamos muy preocupados. Sabemos además que el tema asistencial está complicado, que en la pública está límite.
Hay otros municipios que rozan los 1.000 casos por cada 100.000, como por ejemplo Colmenar Viejo, cuya tasa de incidencia es de 819 contagios por cada 100.000 habitantes. También Tres Cantos, una de las pocas localidades del norte que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de confinamiento y cuya tasa actualmente se sitúa en 725 casos por cada 100.000.
Siguen subiendo las cifras aquí en el sur de Madrid. Esta semana Valdemoro ha incrementado en 150 casos respecto a la pasada, algo que ha disgustado y mucho a su alcalde Sergio Parra.
Estamos con 705, con 42 casos, y con estos datos somos de los municipios de más de 50.000 habitantes con menos incidencia acumulada en toda la Comunidad de Madrid. Es descorazonador. Tenemos que seguir protegiéndonos contra el virus.
Pero quien sigue encabezando la cifra de contagios es Fuenlabrada con 1.193, donde las zonas básicas de salud del Naranjo y Cuzco alcanzan ya una tasa de incidencia acumulada de casi 1.400 casos, de las más altas de la región, segunda teniente de alcalde Mónica Sebastián.
Estos datos nos preocupan bastante, sigue habiendo un incremento de los contagios y por lo tanto hacemos un llamamiento a toda la población, a todos los vecinos y a todas las vecinas a cumplir las restricciones y todas las medidas.
Getafe tampoco ha mejorado en esto, con una tasa de 947 frente a los 794 de hace tan solo una semana.
Cifras de récord, como pueden escuchar. Esta mañana, en el Buenos Días de esta casa, hemos tenido a uno de nuestros epidemiólogos de cabecera, Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que está empezando a bajar la tercera ola, pero no niega la posibilidad de una cuarta. Él no cree en el confinamiento domiciliario, pero vuelve a incidir en la necesidad de que se cumplan las actuales normas. Fátima Sotorrío.
Está en nuestras manos que no se produzca la cuarta ola en marzo que se vislumbra si siguen así los números de contagios. La tercera empieza a aflojar aparentemente, pero en Madrid hay que estar muy atentos a la cepa británica, según Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza.
Ya se esperaba que ocurriera en esta semana, que el número de casos ya se estabilizara e incluso comenzara a descender. Y esa va a ser la tendencia que yo creo que va a ocurrir a lo largo del mes de febrero. ¿Qué pasará a partir de ahí? Ahí va a depender, yo creo que bastante, de la propagación de la cepa británica.
A pesar de todo, no estamos igual que en marzo o abril, cuando comenzó la pandemia, por algo muy concreto.
El número de fallecimientos yo creo que está siendo menor, ¿no? Pero yo creo que ha sido gracias al aislamiento y al aprendizaje que han tenido las residencias, que es donde se produjeron el mayor número de fallecimientos en la primera ola. Y en cambio aquí, esta es la residencia, han aprendido a trabajar mejor. Y ahora algo muy importante, es que son los primeros que se van a inmunizar.
Badiola descarta un confinamiento domiciliario, cree que las medidas actuales pueden funcionar.
El Hospital Isabel Zendal ultima los preparativos para abrir a partir de mañana el tercer pabellón para dar respuesta al colapso en las UCIs en esta tercera ola del COVID. Y en la atención primaria la situación, la verdad, es que no es mejor. Sus profesionales no dan abasto y están al límite. Ángel García.
Los centros de salud son la primera línea de defensa sanitaria. A sus consultas habituales se unan las derivadas del COVID y las pruebas de PCR y antígenos cada vez más numerosas, y los profesionales están agotados, intentando suplir una falta de medios que arrastran desde hace años. Jesús García Ramos, del Sindicato de Enfermería SATSE, y Marisa Fernández, de Comisiones Obreras.
No podemos seguir enfrentándonos no solo al COVID, sino a cualquier problema que venga en el futuro, con una atención primaria, que debe ser la primera línea de contención, en mínimos.
La situación de los centros de salud es preocupante, que hay una carga de trabajo tremenda. La situación de los profesionales es de mucho cansancio, mucha fatiga y de intentar resolver en cada momento, a veces a salto de mata, como podemos.
Para intentar agilizar la atención telefónica, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una aplicación en el móvil para citas COVID.
Parece bien, siempre que esté a mano, porque si te da ahí un mareo, a ver cómo vas a buscar un médico.
Lo que nos ha pasado es que hemos llamado muchas veces a los centros de salud y es prácticamente imposible muchas veces contactar.
Como te pase algo, estás perdido.
Pero la epidemia está batiendo récords con las UCIs de los hospitales al borde del colapso. Por eso, en el Isabel Zendal se han tenido que acelerar los trabajos para poder abrir mañana un tercer pabellón, como explica Tomás Guillén, médico de la unidad de cuidados intermedios de este centro.
Aquí no falta prácticamente nada. Parece que está muy desangelado, pero en el fondo es poner camas, dotar el almacén y ya está, traer pacientes. Esto, literalmente, la semana pasada no había absolutamente nada. No estaba ni el suelo puesto. Nos movemos al ritmo de la pandemia.
De hecho, solo al pabellón 1 con 90 camas llegaron ayer 90 ingresos.
Y otro dispositivo extraordinario, el del hotel medicalizado del Hospital Gregorio Marañón, tiene ya, de nuevo, 70 pacientes hospitalizados. Se acerca a cifras preocupantes de lo más virulento de la pandemia, de la primera ola. Julio César Cobos nos describe cómo funciona este hotel hospital.
Es el único hotel medicalizado que aún queda funcionando después de lo más duro de la pandemia. Su director, José Luis Escalante, señala que las cifras de ingresos son muy preocupantes.
Durante la última semana, pues realmente hemos tenido una media de prácticamente 10 ingresos diarios, lo que nos pone en una situación similar a marzo, la primera ola de la pandemia de 2020.
El Hotel Aire Colón abrió en marzo de 2020 y ha prestado asistencia ininterrumpida hasta ahora. Se abren plantas conforme llegan los pacientes.
Hemos tenido que abrir no una, sino varias plantas, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el miércoles de la semana pasada tuvimos 17 ingresos, el viernes 20, y eso supone que ha habido que ir aumentando el número de plantas que utilizamos en el hotel.
Es un hotel hospital completamente dedicado al coronavirus, incluso con casos que pasan allí la cuarentena.
Aproximadamente el 75% de los pacientes que ingresamos son casos confirmados de coronavirus, y podemos estar en torno a un 20-25% que son contactos y que vienen al hotel para complementar el estudio y hacer la cuarentena.
Este hotel se gestiona como si fuera un hospital. Desde el Gregorio Marañón se le dota de personal y recursos.
Todavía hay gente que no sabe qué hacer en caso de presentar síntomas o de haber tenido contacto con un positivo.
Onda Madrid explica.
Es una queja que nos llega mucho de los profesionales sanitarios. Todos los días en los centros de salud tienen que lidiar con personas que no saben que tienen que guardar cuarentena. Vamos a poner nuestro granito de arena desde aquí para explicar una vez más qué hacer en cada caso. Elena Rivas, empezamos por lo más fácil, por aquellos que han dado positivo en un test de antígenos o en una PCR. ¿Qué tienen que hacer?
Quedarse en casa, no ir al centro de salud en persona, que es lo que está haciendo mucha gente. Hay que cumplir cuarentena de 10 días y eso implica no salir de tu domicilio para nada, empezando a contar desde que te dieron el resultado del test o desde que empezaste a tener síntomas. Hay que permanecer aislado por lo menos hasta que hayas estado 3 días sin ningún síntoma. Y además, tienes que avisar a todos tus contactos.
Y en este caso, Elena, te avisan de que has estado en contacto con un positivo. En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar?
Cuarentena también, de 10 días, empezando a contar desde el día siguiente a la última vez que estuviste en contacto con esa persona. Si convives con un positivo, con más razón, hay que realizar cuarentena y ponerse en contacto con el centro de salud. Pero no yendo, insistimos, sino a través de la web o de la aplicación, que han habilitado un nuevo apartado solo para casos de coronavirus, o, si prefieren, por teléfono. No hay que llamar al 112, eso es para urgencias. Hay que marcar el teléfono de Información General de Coronavirus, que sale en cualquier búsqueda rápida de Google, el 900-102-112, o llamar a tu centro de salud, marcando la opción 5. Solo una excepción, si es fin de semana o festivo, se puede llamar al 061. El doctor Lorenzo Armenteros, portavoz COVID de la Sociedad Española de Médicos de Familia, nos explica por qué.
Porque es necesario realizar una prueba serológica al principio de la cuarentena y otra al final de la misma para confirmar que el paciente está libre de la enfermedad y que no será contagioso cuando vuelva a su actividad normal.
Y un caso más, Elena, para los que empiezan a tener síntomas de COVID, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Lo mismo, quedarse en casa y llamar al centro de salud para que te hagan una prueba y te digan cómo actuar. Lo ideal es que puedas informarles de cuándo han aparecido los síntomas, desde cuándo tienes tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato, de gusto, diarrea, dolor de garganta o notas mucho cansancio. Si convives con otras personas, tienes que mantenerte en un cuarto aislado. Cuando salgas por la casa, usa siempre mascarilla, guarda las distancias y limpia con lejía el baño que utilices.
Gracias, Elena. El aumento de casos también se refleja en los colegios. Desde el viernes, las aulas en cuarentena han aumentado un 175%. El número de alumnos aislados, un 90%. Ahora mismo hay confinadas 357 clases y más de 6.300 menores están cumpliendo la cuarentena en casa. Son datos de la Consejería de Educación. Y en esta tesitura hay unos que no paran de ir a las aulas. Los estudiantes universitarios están de exámenes y de vez en cuando vemos imágenes de aglomeraciones provocadas por esas pruebas. Los sindicatos estudiantiles llaman a parar. Muchos alumnos piden pruebas, exámenes telemáticos y la consejería dice que se están cumpliendo todas estas pruebas que se están desarrollando con el estricto protocolo de seguridad en marcha, Eva Prat.
Se queja a los universitarios de que sobre todo en los pasillos y accesos a las aulas no hay control ni distancia de seguridad. El hacinamiento, aseguran, está garantizado.
Los exámenes empiezan a las mismas horas. Que se distribuya por turnos.
Entre que sale un grupo de hacer el examen y entra el siguiente, ese pasillo está lleno de estudiantes.
Son las protestas de algunos estudiantes hoy en la ciudad universitaria. Sus compañeros de la Autónoma han organizado para el viernes una concentración en el campus de Canto Blanco frente al rectorado. No entienden por qué hasta ahora las clases han sido a distancia semipresenciales y en el peor momento de la pandemia, dicen, se les obliga a ir a las aulas, en muchos casos en un transporte público desbordado para hacer los exámenes. Por eso piden que se paralicen estas pruebas hasta que haya garantías sanitarias o que los exámenes sean incluso telemáticos.
Porque había gente que decía que vivía con gente de riesgo, con sus abuelos. A pesar de que hemos intentado cambiarlos a la modalidad online, pues no nos han hecho mucho caso los profesores.
Y en esta situación en la que estamos ahora, con esta tercera ola, yo creo que sería lo más inteligente, sí, cambiarlos a online.
Pero el consejero de universidades, Eduardo Sicilia, asegura que los exámenes se están haciendo con garantías.
A día de hoy se están realizando los exámenes en nuestras universidades con total seguridad, con aforos reducidos,
y con un protocolo que tienen ya establecido las universidades desde hace meses. Hemos celebrado ya unos 2.000 exámenes en estas dos semanas. Solo hemos tenido alguna incidencia puntual.
Según Sicilia, los exámenes tienen que ser presenciales para garantizar la equidad y la calidad de la enseñanza. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, o la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ya han mostrado su apoyo a los universitarios en algunas de sus reivindicaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:30, llevamos media hora de informativo y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno nos hemos enterado que Madrid no va a seguir vacunando a nuevas personas, por lo menos hasta dentro de dos semanas. Las dosis que hay y las que vengan los próximos 14 días se van a usar para terminar de inmunizar a aquellos que han recibido el primer pinchazo. El vicepresidente Aguado también ha negado la posibilidad de endurecer las medidas o de volver a los alumnos a casa, Begoña Alarcón.
Dicen que se quedan sin alternativas y más aún con el tema de las vacunas. Lo venían avisando desde hace días. Si no llegan vacunas, no podrán avanzar más en la inmunización. Las 48.000 que entren en las próximas dos semanas se utilizarán para administrar las segundas dosis en residencias, el SUMA y centros de atención primaria. No habrá vacunas para nadie más. El vicepresidente Ignacio Aguado pide a la nueva ministra de Sanidad que renegocie en Bruselas, que haga lo imposible, porque a este paso, asegura, nos iremos a 2023 para completar la vacunación.
Que al menos esta semana y la que viene no vamos a poder seguir suministrando primeras dosis a nadie, porque tenemos que poner la segunda dosis a miles de madrileños. Necesitamos más dosis, de forma urgente, y esa debería ser una prioridad, si no la única prioridad de la ministra Darias a partir de ahora. Tiene que remover tierra, mar y aire para conseguir más vacunas para nuestra nación, para la Comunidad de Madrid y para el resto de comunidades autónomas.
Madrid no tiene más margen, dice Aguado, como tampoco lo tiene con las restricciones. Se ha llegado al tope que permiten las competencias autonómicas, se incidirá en las zonas básicas de salud, pero si la cosa empeora, corresponde al Gobierno central dar los siguientes pasos, dice Aguado.
Hemos llegado hasta donde consideramos que tenemos que llegar, que podemos llegar y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Insisto, si la situación sigue empeorando, es el Gobierno de España el que tiene que tomar cartas en el asunto, porque las decisiones que habría que adoptar le competen en exclusiva al Gobierno de España.
Y tampoco hay intención de cerrar los colegios porque, insisten en Sol, son espacios seguros. Hay que contextualizar los contagios registrados en los últimos días. Es previsible que puedan aumentar más, pero en rangos muy limitados con respecto al número de alumnos y de aulas que hay en la región.
Mensajes de Sol para Moncloa, donde hoy tenemos crisis de gobierno consumada. Carolina Darias ya tiene su poder, la cartera del Ministerio de Sanidad, y Zeta hereda política territorial. Hemos escuchado sus primeras palabras como ministros y siguiendo sus intervenciones ha estado nuestra compañera Noelia Antoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Miquel Iceta aprovechaba su discurso de presentación para intentar zanjar algunas de las polémicas que le han perseguido en los últimos años por su defensa de una España nación de naciones o su postura a favor de un referéndum si hay una mayoría claramente independentista.
Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero. Y recordar lo que la experiencia de mucho tiempo demuestra: no hay fortaleza más sólida que la que surge del acuerdo y del pacto.
Carolina Darias le entregaba la cartera de palabra sin tocarla por las restricciones de la pandemia y después ella misma la recibía de salvadorilla frente a las críticas del PP y Ciudadanos por una falta de estrategia para frenar el virus. Se mostraba rotunda.
Tenemos las herramientas y además tenemos la determinación para llevarlo a cabo. Tenemos estrategia estatal. Tenemos coordinación entre todas las administraciones públicas y además tenemos el proceso de vacunación en marcha.
Darias e Iceta prometían sus cargos por la mañana ante el rey y en presencia del presidente del gobierno.
Inmediatamente van a tener tarea Darias e Iceta. La interterritorial, que debía ser esta tarde, va a ser finalmente mañana la de salud. Los líderes regionales no están esperando. Ya están deslizando peticiones en materia de toques de queda, mascarillas y vacunas, Noé.
Los ministros no tendrán tregua porque tampoco la da el virus y las altas cifras de positivos y la presión en las UCIs se trasladarán en la reunión de mañana con los consejeros de Sanidad. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ya avanza que pedirán hacer obligatorias las mascarillas FFP2, por cierto, las que mayoritariamente llevaban hoy los ministros en los actos de toma de posesión. El presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla pide que se rebaje el IVA de ese tipo de mascarillas, pero sobre todo pedía al gobierno implicación para resolver la falta de vacunas.
El problema que tenemos ahora es que no tenemos vacunas. No tenemos vacunas. Y si seguimos con este ritmo de vacunación, no llegaremos al verano con más del 14-15% de la población vacunada o incluso menos.
El Ejecutivo español aún no ha dado explicaciones sobre el recorte en la producción de dosis de la vacuna decidido por la farmacéutica AstraZeneca. Hoy Pedro Sánchez ignoraba la cuestión en un acto en la Moncloa.
El año 2021 es el año, va a ser el año de la vacunación y, por tanto, de la recuperación.
Tampoco los ministros, ni el saliente Salvador Illa, ni Carolina Darias han mencionado este problema.
Lo que iba a ser un mensaje cariñoso de despedida del ministro Marlaska al ya exministro Illa se ha convertido en un problema, en una polémica política de primer orden. El hecho de que se utilizara una cuenta oficial del Ministerio del Interior para publicar el tuit ha provocado críticas airadas de la oposición. Hoy el titular de Interior ha pedido disculpas, Lupe Ortiz.
Ensalzar a Salvador Illa y su labor en la lucha contra la pandemia del coronavirus y desearle suerte como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Es el contenido de ese mensaje, el error, trasladarlo a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. Fernando Grande Marlaska ha dicho que las redes son muy positivas, pero hay que usarlas con cuidado. Fue una equivocación por la que pide perdón.
Un error importante. Hay que calificarlo las cosas como deben de calificarse, porque la página web del Ministerio del Interior es una página web dirigida a prestar un servicio público. En ese sentido, se lamentó inmediatamente, a los pocos minutos de apercibirnos de ese error, y se retiró inmediatamente con disculpas sinceras, reales, profundas, porque reconocimos el error.
Casi tan rápido como se retiró ese tuit, se sucedieron las críticas que no cesan. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habla de grosería.
Ya que utilicen Twitter, es grosero, por supuesto es grosero, pero vamos, es que no asombra. A mí no me generó ningún tipo de asombro que utilizaran ya Twitter, visto lo que había hecho Salvador Illa, que prefirió despedirse de los españoles desde la sala de prensa del Consejo de Ministros que desde el Congreso de los Diputados.
Esquerra Republicana de Cataluña ha censurado que el ministerio utilice Twitter para expresar opiniones partidistas, pero no se queda ahí. Quiere que Grande Marlaska comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.
Y una noticia de última hora que también atañe al Gobierno. Lupe, Pablo Iglesias esquiva la bala del caso Dina. El Supremo rechaza abrir un proceso al vicepresidente por su acceso al móvil de la que fuera su asesora. Lupe, ¿con qué argumentos llega ese rechazo?
Lo que hace el Tribunal Supremo, David, es devolver el caso Dina a la Audiencia Nacional, al juez Manuel García Castellón, para que continúe investigando y, en función de lo que averigüe, decida si procede enviar una nueva exposición razonada al alto tribunal para que entonces sí, si lo considera, cite al vicepresidente del Gobierno. Entre las diligencias que no realizó García Castellón está la de volver a llamar para que declare a su exasesora Dina Busselham, la dueña del teléfono móvil robado al que se asocian los delitos, el de descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, estos requieren, dice el Supremo, la denuncia de la propia afectada para que se lleve a cabo. Es inexcusable, por tanto, preguntarle a Busselham si quiere denunciar a Pablo Iglesias antes de solicitar que se le abra una causa en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el caso Dina regresa otra vez a la Audiencia Nacional después de este archivo en el Tribunal Supremo.
Pues como escuchamos, todo queda pendiente de las pesquisas que haga o no el magistrado de la Audiencia Nacional. Y este martes les decíamos que Bruselas estaba mosca con AstraZeneca y hoy el calificativo es ya otro cabreo muy importante de los 27 con la farmacéutica. Hoy tenían que dar explicaciones por los problemas de suministro que están teniendo para entregar los pedidos de vacunas europeos. Y AstraZeneca ha dado plantón a la Unión Europea. Corresponsal Concha Lozano.
La farmacéutica AstraZeneca vuelve a dar calabazas a la Comisión Europea. A estas horas aún no se sabe por qué los representantes de la empresa, cuya vacuna está a punto de ser aprobada en Europa, no van a acudir a la reunión prevista esta tarde con el Ejecutivo Comunitario y representantes de los Estados miembros. Una reunión en la que debían explicar su política de exportación y reparto de vacunas. Y es que la compañía asegura que no podrá suministrar el número de dosis pactado con la Comisión, aunque ya está repartiendo y a buen ritmo en el Reino Unido. Lo cierto es que el cabreo aumenta por horas aquí en Bruselas ante la actitud de la compañía. Uno de los máximos responsables ha dicho en los medios europeos que el retraso en el reparto se debe a la mala suerte porque las plantas de producción con menos rendimiento están en Europa. Se da la circunstancia de que hoy mismo la Agencia Europea del Medicamento podría dar luz verde a esa vacuna de AstraZeneca. Sería la tercera en la Unión Europea, aunque habrá que ver cómo afecta este asunto en el reparto.
Granada continúa sobrecogida tras los terremotos de anoche. Desde entonces, pasadas las 10:30 hasta el momento, se han producido más de 40 seísmos que se han registrado en el entorno de Santa Fe y Atarfe. El último de ellos este mediodía a las 12:47. Recapitulamos, Canal Sur Radio, Susana Escudero.
Más de 500 llamadas se han recibido al 112 desde que empezaron los movimientos y la DGT ha registrado un pico anómalo de desplazamientos a la costa después de los terremotos. Más allá del susto que sacó a muchos granadinos a la calle, los daños han sido materiales. En Santa Fe se revisan los colegios y los escolares no han ido hoy a clase hasta que no se garantice la seguridad. Manuel Gil es el alcalde.
Que ahora ya los servicios técnicos municipales harán una inspección, como le he dicho, a viviendas afectadas, edificios públicos, colegios. De hecho, a la gente, a través de una nota informativa, le hemos informado que se suspenden las clases en los colegios públicos.
Chauchina también tembló con mucha intensidad y en Cullarvega el susto fue aún mayor al ser epicentro de uno de los temblores. Jorge Sánchez es su alcalde.
Lo que nos hemos encargado un poco es para tranquilizar a la población y transmitir información oficial, que vamos, lo único oficial que hay ahora es que un terremoto grande o pequeño es imposible de predecir. Tranquilidad, y que no colaboren en difundir y en fomentar esos bulos.
La Cuesta de los Chinos en la Alhambra está cerrada porque está siendo inspeccionada y también se está examinando todo el conjunto monumental, que sí está abierto a la visita. El arzobispado no ha recibido ninguna comunicación de incidencias en su patrimonio, como la catedral o la cartuja.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:41, volvemos a lo regional. Hoy la oposición madrileña de izquierdas y de derechas sigue hablando de presupuestos. Rocío Monasterio ha insistido en el 120 de Telemadrid en que va a negociar las cuentas cuando se vuelva a dejar el toque de queda hostelero donde estaba. El Partido Socialista insiste en que esos presupuestos tienen que contemplar lo acordado en la Comisión de Reconstrucción, que contó con el consenso de todos los grupos políticos, salvo Vox. Pepe Frutos.
Monasterio da alas al acuerdo, garantiza esfuerzo para lograrlo a fin de no dejar terreno libre a la izquierda.
Por parte de Vox va a haber todo el esfuerzo, primero para estudiarse partida a partida el presupuesto, segundo para ajustarlo a lo que es la realidad de los madrileños hoy y tercero para intentar llegar a un acuerdo, que es lo natural, con la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, porque nosotros desde luego lo que garantizamos es que la Comunidad de Madrid no va a entrar la izquierda.
Pero sigue reclamando el fin de las restricciones a la hostelería para proseguir la negociación. Lo prioritario es evitar el cierre de empresas, incluso más que las líneas de ayuda que puedan deparar los presupuestos.
Y confinar, cerrar, restringir la libertad, cerrar a las 9, reducir un 50% la actividad de las empresas hosteleras, lleva a muchísimas de ellas al cierre.
Y mientras, el portavoz socialista Ángel Gabilondo sigue lamentando que la negociación presupuestaria no se base en el acuerdo de reconstrucción de todos los grupos menos Vox.
Y eso parece que es por razones que tienen que ver con el apoyo político que Ciudadanos y el PP requieren, pues, para mantener en el tripartito el gobierno de Madrid, ¿no?
Ahora, dice, sería el momento de esas políticas económicas y sociales.
En la crónica municipal sigue pintando mucho el futuro del mural del polideportivo del barrio de la Concepción. Tras el cambio de postura de Ciudadanos, no va a ser borrado, no va a ser sustituido por otro. Y hoy el alcalde ha ironizado con las importantes victorias, dice, que se apunta a la izquierda. Mar García.
Ni crisis ni discrepancia por el mural feminista de Ciudad Lineal. En esto coinciden alcalde y vicealcaldesa, aunque el voto para mantenerlo, eso sí, les ha separado.
A mí me parece perfectamente legítimo lo que hizo Ciudadanos. Lo hablamos previamente, no hay ningún problema, pero desde luego pensar que esto genera una herida en el gobierno, eso desde luego es una ilusión en la izquierda.
Ningún desacuerdo con Almeida, porque somos dos partidos políticos distintos. A nadie se le escapa que nosotros somos un partido liberal y ellos son un partido conservador. Nosotros somos un partido de centro y ellos son un partido de derechas. Y en ese sentido, no creo que represente problema para ninguno que cada uno tenga su identidad, siempre y cuando llevemos a cabo un buen gobierno.
Almeida dice que el mural feminista de Ciudad Lineal no es lo que interesa a los madrileños y en esto mira hacia la izquierda.
Pensar que vamos a perder un minuto más con un mural, con toda la que está cayendo en Madrid y en España en general, pero también con la que está cayendo en Madrid y con todo lo que tenemos que hacer por los madrileños, yo lo siento, se lo digo a los madrileños, me voy a ocupar de la pandemia, de Filomena y sus consecuencias, de la crisis económica y social, y les pido disculpas si no le dedico el mismo tiempo a un mural que a todo eso, pero es que creo que no es prioritario, sinceramente.
Ciudadanos votó con la izquierda para mantener el mural, rectificando así su postura en distrito. Para la vicealcaldesa esto no abre tampoco una brecha dentro de las filas de su partido.
Y más allá de este asunto, que tiene que ver con la decoración de un muro, Hoy hay otros temas municipales que atañen a Valdebebas o a Madrid Open City Mar.
Después de ver los restos que deja Filomena sobre el arbolado de la ciudad, un respiro destaca el alcalde en Valdebebas. Arranca las obras del Parque Central, 5.500 árboles que van a ser un gran pulmón verde del noroeste a partir de 2023. El proyecto incluye zonas verdes, urbanización y va a tener un presupuesto de 20 millones, plantando su árbol el alcalde Almeida.
Que es un nuevo parque de 90 hectáreas donde se van a plantar miles de árboles y especies arbóreas, en un momento además en el que Madrid ha sufrido sin lugar a dudas como consecuencia de Filomena una catástrofe verde y que va a situar nuevamente a Valdebebas desde luego en la punta de lanza de lo que debe ser un urbanismo moderno.
Para la ciudad se busca captar también inversión, estar entre las grandes capitales, más allá de la pandemia, impulsado por Madrid Open City, la plataforma de empresas y ayuntamiento, lo que quiere es atraer el talento y esa inversión. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Y ahora que se abren nuevas oportunidades, como el hecho de cuál va a ser la ciudad donde mejor se trabaje, ahora que se puede trabajar deslocalizado, pues yo creo que Madrid, desde luego, debería tener todas las papeletas como para convertirse en número uno.
Se buscan países para que Madrid atraiga empresas y también talento, entre ellos, por ejemplo, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Norte de África, Asia, incluso Israel.
Hace justo una semana, Medio Madrid registró una sacudida, un fuerte ruido, una explosión proveniente de la calle Toledo. Un embolsamiento de gas hizo saltar por los aires el número 98 y se llevó por delante la vida de 4 personas. 7 días después siguen los trabajos para desmontar el edificio, para hacer seguros los bloques y el colegio colindante. Una semana después también hemos hablado con los primeros agentes que acudieron tras la deflagración. Marta Zúñiga.
Hugo, José Luis y Pedro patrullaban por la zona de la puerta de Toledo cuando oyeron la explosión y notaron cómo se tambaleaba su vehículo.
Y claro, dijimos, guau, aquí algo gordo ha pasado porque esto no es normal.
Y no lo era. El número 98 de la calle había explotado.
Una vez en el lugar, simplemente asegurar la zona. Primero echar a la gente que estaba allí y ponerlas a salvo porque todavía había peligro de que se derrumbara el edificio o que hubiese otra segunda explosión. Y después ya pues atender a los heridos que había en la zona.
Describen el lugar de los hechos de una manera muy gráfica.
Como las típicas imágenes que se ven en el telediario que todo el mundo ha visto de un atentado en Irak o algo así, pues la calle estaba igual. Coches destrozados, un montón de humo en la calle, gente con nerviosismo corriendo hacia todos lados, indicándonos que había heridos.
Una semana ha pasado de este dramático suceso en el edificio parroquial que dejaba 4 personas fallecidas y varias incógnitas sobre cuál fue el detonante. Cuestiones que deberá aclarar la investigación que ya ha recaído en un juzgado. Su titular ha pedido a la Policía Nacional y a los bomberos los informes sobre la deflagración. Los técnicos municipales ya han demolido 2 plantas. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Dependemos sobre todo de la decisión de la propiedad de si continúa con la demolición del inmueble o si decide paralizarlo, hacer un proyecto y reformarlo, por así decirlo.
El colegio colindante, La Salle y La Paloma, no podrá reanudar la actividad presencial antes del 8 de febrero. Los habitantes del número 102 podrán regresar a lo largo del día de hoy a sus casas.
En Pozuelo, las mascotas de un grupo de ocupas tienen en vilo a los vecinos. A los problemas clásicos derivados de determinadas ocupaciones se suma en este caso la presencia de un grupo de perros muy agresivos que ya han marcado con sus fauces algún viandante. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. A más de uno, los perros de esta pareja de ocupas de la calle Carretera de Benítez en Pozuelo del Arcón han atacado a varios vecinos de la zona, la última a Julia.
Lo primero que hace uno de ellos, el blanco, morderme directamente en la pierna derecha, ¿no? Bueno, yo obviamente empiezo a sangrar y tal, pero en este momento ni me daba cuenta, ¿no?, que estaba sangrando. Entonces me preocupaba Nala, ¿no?, me preocupaba a mi perrito, entonces estaba intentando protegerla y cogerla en brazos.
Julia consiguió escapar, pero el miedo permanece. Los perros salen y entran del chalete ocupados sin ningún tipo de control, sin bozal. Hace un mes saltaron la valla de la casa de al lado.
Y casi mata al perro del vecino, que es un caniche blanco pequeño. ¿Vale? Le destripó.
Julia ha denunciado lo ocurrido y no es la primera. La policía ha asegurado a esta vecina que las denuncias a estos 2 ocupas superan la decena en comisaría. Los residentes se han puesto también en contacto con el Ayuntamiento de Pozuelo, pero por el momento no se ha pronunciado al respecto. Este sábado han convocado una concentración a las 7 de la tarde para pedir una solución urgente.
Y en Aranjuez, los alumnos del Eloy Saavedra están de mudanza forzosa porque el tejado de su centro se hundió con los rigores de Filomena y mientras terminan las obras ellos van a dar clase en espacios cedidos por el Ayuntamiento. No sé qué tal les va en sus nuevas aulas. Chechu Valbuena.
Buenas tardes, David. Por fin, todos los alumnos del colegio Eloy Saavedra de Cienpozuelos han podido volver a las aulas tras unas vacaciones de Navidad que se vieron ampliadas de forma forzosa por Filomena y por sus consecuencias. Parte de la cubierta del edificio se desprendió como consecuencia de la nevada, Tras acondicionar algunos espacios del propio centro y la cesión del centro de formación municipal, los chicos y chicas de este colegio ya están reubicados. Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos.
Que están en espacios municipales, pues finalmente no han tenido que ser muchos porque, bueno, pues se ha habilitado el propio gimnasio del centro.
Algunos de los chicos han podido volver al propio centro tras los informes técnicos de la propia Consejería de Educación. La alcaldesa avanzaba hoy a Onda Madrid el plazo de las obras.
Desde que hablé con el consejero, pues, movió todo con agilidad y hay que decir que ha sido así. Bueno, los andamios están puestos, están trabajando allí. Yo misma ayer pude estar allí con ellos y, bueno, pues nos han dicho que no creen que ni mucho menos más de un mes.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha empezado a instalar medidores de CO2 en todos los colegios para controlar la calidad del aire.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. David Junquera, noticias 14 horas.
Son y 52 y nos queda un ratito para la cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Vamos a empezar con la presentación de la programación de 21 distritos, o lo que es lo mismo, actividades gratuitas por toda la ciudad y dirigidas a todo tipo de públicos. Marta Zúñiga.
Programación multidisciplinar que abarca, eso, los 21 distritos de la capital, artistas ya consagrados y propuestas emergentes. Gratuidad en esta vacuna para el alma que se reparte por diferentes espacios culturales de toda la ciudad. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Cuatro estaciones dedicadas a la música, la danza, el teatro, los títeres, la moda, el circo, la fotografía, la gastronomía, es decir, una cultura amplia y multidisciplinar.
Programa de proximidad cultural, 21 distritos para todo tipo de públicos, diverso, inclusivo y accesible.
Hoy también es día de estrenos teatrales y tenemos opciones hasta sin salir de casa, como la que nos brinda el ciclo Teatro Confinado en la Abadía, interpretación en directo que los espectadores pueden seguir a través de una pantalla, un formato que nació en marzo cuando vivíamos un estricto confinamiento, pero que ha evolucionado y de hecho ya se habla de género transmedia. Esta tarde a las 8, dentro de este formato, tenemos Los Últimos, una distopía firmada por Carlos Zamarriego y con dirección de Fran Perea.
Pues dirigir esto de Teatro Confinado, la verdad que está siendo una experiencia muy, muy agradable, es muy curiosa también al mismo tiempo, estoy aprendiendo mucho porque, bueno, por un lado haces el trabajo clásico de trabajar con el actor y generar todos los movimientos emocionales y físicos del personaje y luego por otro lado, pues bueno, es hacerlo a través de un formato como Zoom, ¿no?, que te cambia pues toda la perspectiva y el lugar desde donde va y al que va, ¿no?, que es algo diferente.
En los teatros del canal, en formato presencial, tenemos desde hoy y hasta el 31 de enero en la Sala Negra La Espera, a cargo del colectivo Fango. Rafuska Marx es una de las protagonistas.
La obra tiene un carácter personal, pero también dialoga mucho con el actual momento de tanta espera e incertidumbre que estamos viviendo ahora.
La Espera cierra la trilogía que Colectivo Fango inició con FOMO y continuó con Tribu. Las tres piezas son una búsqueda de la identidad en relación al tiempo presente, pasado y al futuro. Y eso es casi lo que ocurre con las películas, que pasan los años y algunas películas que en su día nos sorprendieron se convierten en clásicos. Y esta tarde en la Cineteca tenemos cita con una de ellas, Crash, de la que nos habla Manolo Calderón.
Se cumplen 25 años del estreno de una de las obras maestras de David Cronenberg, el retrato de aquel grupo de gente unida por su devoción por los automóviles y el sexo.
Es algo en lo que todos estamos íntimamente implicados.
Accidentes, velocidad, erotismo y sexo en una película que llevó al límite la novela original de James Graham Ballard, publicada en 1973. Una noche, James Ballard estrella su coche contra el de Helen y ambos son ingresados en el hospital. Lo sorprendente es que después del choque, ambos sienten una extraña atracción mutua.
¿Accidente de coche?
Sí.
Parece que hay ahora el triple de coches de los que había antes del accidente.
La novela provocó un tenso debate sobre los límites de la censura, cuando Cronenberg la adaptó al cine en 1996.
Y otra proyección para esta tarde, aunque muy diferente, es la prevista a las 6 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Se trata del documental El viaje más largo, Los judíos de Rodas, programado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, que es hoy.
Nos quedan 4 minutos de informativo, tiempo para resumir lo que les hemos contado durante esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Madrid suspende la vacunación contra el coronavirus.
El vicepresidente Ignacio Aguado calcula que tendrán que parar el suministro de primeras dosis durante 2 semanas por la falta de existencias.
Que al menos esta semana y la que viene no vamos a poder seguir suministrando primeras dosis a nadie, porque tenemos que poner la segunda dosis a miles de madrileños.
A punto de llegar al millar de contagios en la tasa de incidencia.
El gobierno madrileño no se plantea endurecer las restricciones y deja la pelota en el tejado de Moncloa. La presión en los hospitales sigue creciendo, también en los centros de salud. Jesús García Ramos, SATSE, Marisa Fernández, Comisiones Obreras.
No podemos seguir enfrentándonos no solo al COVID, sino a cualquier problema que venga en el futuro, con una atención primaria, que debe ser la primera línea de contención, en mínimo.
La situación de los centros de salud es preocupante, que hay una carga de trabajo tremenda.
Polémica en las universidades.
Hoy hemos vuelto a ver aglomeraciones a la entrada de exámenes presenciales. Los responsables de los centros aseguran que se están cumpliendo las normas anti-COVID, pero los estudiantes piden que las pruebas sean online.
Pero es que al final no fijaron una manera de entrar en el aula, entonces se va a provocar una aglomeración hasta que entre el profesor.
El control está de puertas para dentro del aula, pero luego lo que es en las instalaciones de la facultad, en los pasillos, en el resto de espacios, no hay ningún tipo de control.
Día de relevos ministeriales.
Carolina Darias ha recibido la cartera de Sanidad con un objetivo prioritario.
La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Necesitamos reducir la transmisión del virus. Estoy convencida que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos una nueva llamada a la cultura de la prevención y del cuidado.
Darias ha entregado antes a Miquel Iceta la cartera de Política Territorial. El nuevo ministro se ha comprometido con la Constitución y con una España, dicho, fuerte en su diversidad.
Os saludo en las lenguas de España. Me gusta España como es, diversa, plural y unida.
Fernando Grande Marlaska, por cierto, ha pedido perdón por ensalzar a Salvador Illa desde la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior.
El Supremo no va a abrir causa a Pablo Iglesias.
Archiva el caso Dina contra el vicepresidente segundo del gobierno, en línea con la Fiscalía, y lo devuelve al juez Manuel García Castellón para que agote la investigación y decida si vuelve a enviar una nueva exposición razonada contra él.
Vuelven a casa.
Los vecinos del número 102 de la calle Toledo de Madrid podrán regresar en las próximas horas a sus viviendas, una semana después de la explosión que se cobró la vida de 4 personas. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Dependemos sobre todo de la decisión de la propiedad de si continúa con la demolición del inmueble o si decide paralizarlo, hacer un proyecto y reformarlo, por así decirlo.
Granada sigue temblando.
Esta mañana se ha producido un nuevo terremoto tras una noche de temblores que, según los expertos, podrían seguir repitiéndose en los próximos días, pero con menos intensidad.
Y ya se lo hemos contado en este informativo, la incidencia del coronavirus está disparada en la capital, en las principales ciudades de la región, así que sean precavidos, tengan precaución, mucho cuidado. Nos decía Badiola esta mañana en el Buenos Días que la curva puede estar bajando, pero todavía nos queda un camino tortuoso y eso dependerá de nosotros. Más información aquí en Onda Madrid, su radio regional, a lo largo de toda la tarde, los boletines horarios, también en el Madrid Directo de Nieves Herrero, en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, nosotros volvemos mañana y también para informarse tienen nuestra web, ondamadrid.es. Hasta mañana.